Buenas noches. Es un privilegio poder compartir con ustedes una vez más. Esta noche quiero compartirles otra vez del Evangelio según Marcos. Si quieren, pueden buscar en sus Biblias al capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, del 31 hasta el capítulo 9, versículo 1. Y para empezar voy a leer nuestro texto. Así dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El título que yo he puesto para este sermón es La identidad de Jesús y la naturaleza del discipulado. Pero los dos puntos claves que vamos a ver son que el Mesías no es lo que piensas y que el discipulado no es lo que piensas. Y lo que vamos a ver en el texto es que en este momento en la historia, en este momento en el ministerio de Jesús, que los discípulos de Jesús realmente no habían captado bien la verdadera identidad de Jesús. No habían captado completamente quién era Él y cuál fue su misión de Jesús. Y por consiguiente, puesto que ellos tuvieron un concepto equivocado acerca de Jesús, también tuvieron un concepto equivocado acerca del discipulado. Y entonces yo creo que esto podría ser muy útil para nosotros, porque lo mismo aplica a nosotros. Si nosotros mal entendemos a Jesús, si no entendemos a su verdadera identidad y a su verdadero propósito, su verdadera misión, de la misma manera podríamos entender mal qué significa ser un discípulo de Jesús. Entonces esto es lo que quiero que veamos en nuestro texto. En el texto anterior a este texto, Jesús había sanado a un hombre ciego y lo hizo en dos partes. Inicialmente el hombre no vio con claridad, y luego después que Jesús le tocara, luego vio con claridad. Y en un sentido, en este texto también vemos que los discípulos ven a Jesús por la primera vez, en el sentido de que ellos, por medio de Pedro, quien fue su vocero, pero que hablaba por el grupo, ellos afirmaron que habían entendido que Jesús era el Mesías. O sea, cuando hablamos acerca del Mesías, la palabra quiere decir el ungido o el Cristo, y quiere decir el que fue separado por Dios para una tarea especial. Y la expectativa en el día de los discípulos fue que iba a haber un Mesías, porque había varios textos en el Antiguo Testamento que hablaban acerca de un rey venidero que iba a ser de la línea de David. Entonces, en el texto anterior a esto, Jesús llevó a sus discípulos a afirmar explícitamente lo que ellos solamente tal vez habían pensado anteriormente. O sea, con claridad, Pedro, hablando por el grupo, afirmó: nosotros entendemos que tú eres el Mesías. Y yo creo que Cristo tuvo que llevarles a este punto porque Cristo sabía que ellos tenían un concepto equivocado acerca de cómo era el Mesías. Entonces, para Cristo era necesario que ellos afirmaran y que ellos entendieran con claridad que Él era el Mesías para luego poder corregir a su concepto equivocado acerca del Mesías. Entonces, Cristo, a partir de nuestro texto, empezó a enseñar a sus discípulos acerca de su verdadero significado, su verdadera identidad. Y bueno, vamos a ver que Él les enseñaba dos cosas que ellos no esperaban, ¿no? Que el Mesías era diferente de lo que ellos esperaban, y por consiguiente que el discipulado en el servicio del Mesías era diferente de lo que ellos esperaban. Y vamos a ver que las cosas que Cristo les enseñó hoy en día todavía son difíciles de aceptar y son ofensivos a algunos. Porque esencialmente Cristo les enseñó que había un costo, que era costoso y difícil seguir al Mesías. Esto es algo que muchos no quieren aceptar hoy en día. Y también enseñó acerca de la exclusividad de la salvación en Él. Entonces vamos a empezar viendo al primer punto, que el Mesías no es lo que piensas. Y vemos en el versículo 31... dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces fíjense que dice que Cristo comenzó a enseñarles. En otras palabras, antes de este punto, Cristo había andado con los discípulos, Él estaba haciendo milagros, Él estaba enseñando principalmente acerca del tema del reino de Dios, pero antes de este punto Él no había enseñado con claridad y explícitamente acerca de su sufrimiento. Y vamos a ver 3 cosas sorprendentes que Jesús comenzó a enseñarles. Y la primera cosa fue que Él iba a ser crucificado y que iba a morir. La primera cosa sorprendente que Él empezó o comenzó a enseñarles fue que Él, como Mesías, iba a ser crucificado y iba a morir. Y esto vemos ahí en el versículo 31 y también en 32. Dice: esto les decía claramente. Entonces aquí encontramos al corazón de lo que a veces es llamado el secreto mesiánico. Y los de ustedes que estuvieron aquí el año pasado, cuando yo también enseñé de Marcos, de repente se acuerdan algo de eso. Pero Jesús, al principio de su ministerio, aunque era el Mesías, no quería ser reconocido como el Mesías, precisamente porque la multitud, las personas del día de Jesús, tenían este concepto equivocado del Mesías. Ellos esperaban a un rey conquistador, a un rey militar que iba a botar a los romanos de la tierra prometida. Y si Jesús se hubiera dejado ser reconocido como el Mesías desde un momento temprano en su ministerio, de repente la gente hubiera tratado de hacerle obligatoriamente rey, y esto hubiera terminado mal, y Él hubiera muerto antes de su tiempo. Entonces no se dejaba ser reconocido como el Mesías, pero el corazón del secreto mesiánico fue no solamente que Él fue el Mesías, sino que la misión del Mesías fue morir, sufrir y morir. Y esto fue algo que la gente no esperaba. Quiero señalar 4 cosas que Jesús enseñó acerca de su sufrimiento. Primero, Él llamó a sí mismo en el versículo 31 el Hijo del Hombre. Y este fue el título favorito de Jesús, fue su autodesignación favorito. O sea, más se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre que como con cualquier otro título. Y parece que lo hacía precisamente para evitar a los malentendidos de las personas que tenían el concepto equivocado del Mesías. Y puede ser, es cierto que en el libro de Salmos, en el libro de Ezequiel, que la frase hijo del hombre es usado bastante, y en aquellos libros es usado sencillamente como un sinónimo para un hombre. Entonces puede ser que Jesús, al llamar a sí mismo hijo del hombre, que los discípulos hubieran entendido que sencillamente él estaba diciendo que era un hombre. Pero yo creo que Jesús estaba diciendo que él era el hijo del hombre, y creo que al llamar a sí mismo el hijo del hombre estaba refiriéndose a Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Lo voy a leer si quieren escuchar nomás. Así dice: Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces algunas cosas importantes para reconocer aquí acerca del Hijo del Hombre profetizado en Daniel, en el libro de Daniel. Fue un hombre que iba a ser apartado por Dios. Fue una persona que iba a ser un hombre, o sea, un ser humano, pero a la vez iba a poseer una gloria celestial. Iba a ser diferente de la mayoría de los hombres, y que iba a recibir dominio sobre las naciones. Entonces la teología de Daniel 7, que hubiera sido aplicado a la expectativa popular de las personas, hubiera sido aplicado al Mesías. La gente veía este texto y esperaba también al Mesías, pero la teología de Daniel 7 solamente es una teología de victoria, de triunfo y de gloria. Entonces la expectativa popular en el día de Jesús en cuanto al Mesías fue que el Mesías iba a ser una persona triunfante, victorioso y glorioso. Pero lo que los discípulos no vieron, y lo que las personas del día de Jesús no vieron, fue que Jesús como Mesías no solamente iba a cumplir a la profecía de Daniel 7, sino que él iba a cumplir otro hilo de profecía que fue bien diferente de la profecía de Daniel 7. La profecía de Daniel 7 cabía dentro del molde de los pensamientos de las personas, porque hablaba de victoria, de triunfo. Pero Jesús, simultáneamente como el Mesías, iba a cumplir otra profecía, y es la profecía de Isaías 52:12 y todo el capítulo 53. Ahí Isaías habla repetidamente acerca de uno que es llamado el siervo del Señor. Y es cierto que en Isaías 52:13 dice que el siervo del Señor será puesto muy en alto y que será exaltado. Pero al mismo tiempo, Isaías 53 dice que el siervo del Señor iba a ser despreciado y desechado, que iba a ser herido y molido, que iba a ser angustiado y afligido, cortado de la tierra de los vivientes, que iba a ser sepultado y que iba a derramar su vida hasta la muerte. Fíjense que en la tradición judaica, entre los años 586 y antes de Cristo y 70 años después de Cristo, la tradición judaica que se llamaba el Targum, ellos al mirar a Isaías 52 y 53... dijeron que las partes de esta profecía que hablaban de exaltación y de gloria, que estas partes aplicaban al Mesías. Pero ellos dijeron que las partes que hablaban de sufrimiento y de muerte, que estas partes aplicaban al pueblo de los judíos y no al Mesías mismo. Entonces la expectativa en el día de Jesús acerca del Mesías fue que iba a ser una persona triunfante y que solo iba a experimentar gloria y victoria. Y las personas tuvieron 50% de la razón. Lo que las personas y ni los discípulos anticiparon fue que la gloria del Mesías iba a ser gloria y triunfo y victoria después de sufrimiento. O sea, la cruz y luego la corona, como es el dicho, que no anticiparon la gloria por medio del sufrimiento. Otra cosa que Jesús enseñó acerca de su sufrimiento, dijo que iba a ser rechazado por los líderes religiosos. Obviamente, antes de este punto en el libro de Marcos se ha visto que ellos le estaban rechazando, pero él parece que se refería al hecho de que le iban a condenar, que le iban a rechazar legalmente, que esto iba a resultar en su muerte. Otra cosa que él enseñó aquí, en el versículo 31, él dijo que iba a ser muerto, pero luego dijo que iba a resucitar después de 3 días. Entonces, aún la primera vez, porque fíjense que dice que Cristo comenzó, apenas comenzó a enseñar estas cosas a sus discípulos. La primera vez que les enseñó acerca de su muerte, también les enseñó acerca de su resurrección. Pero vemos al seguir con el texto que ellos fueron tan sacudidos con la noticia de que él iba a morir, que parece que ni siquiera escucharon lo que dijo acerca de su resurrección. Pero lo dijo, desde el principio les dijo que iba a ser resucitado. Y bueno, esta enseñanza de Jesús, que él como Mesías iba a sufrir y morir, fue muy contraria a las expectativas populares del día de él. Como les he explicado, las personas no esperaban que el Mesías iba a sufrir. Y entendemos que Cristo les habló con claridad, como dice en versículo 32. Vemos que les habló con claridad por la reacción de los discípulos. El hecho de que Pedro le regañó nos demuestra que Cristo les habló con claridad. Pedro entendió perfectamente que Jesús estaba diciendo que iba a morir. Y nosotros pues podemos entender a la reacción de los discípulos. Ellos tuvieron esta expectativa falsa que todos los demás tuvieron, que el Mesías iba a ser una persona victoriosa. Pero aún más, piensen en eso, los discípulos habían andado con Cristo, le habían visto hacer varios milagros, inclusive le habían visto resucitar a alguien de entre los muertos. Entonces tenemos que imaginar que esto hubiera reforzado su confianza en él y que les hubiera costado imaginar cómo alguien podría matar a Cristo. Entonces entendemos por qué los discípulos no pudieron aceptar esto. Jesús también, al enseñar que iba a sufrir, enseñó que fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos en el versículo 33 que cuando Pedro le regañó y le dijo que no debería decir que iba a morir, que Cristo dijo lo siguiente, dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Jesús, al regañar a Pedro, le dijo que no estaba pensando en las cosas de Dios. Y al decirle esto, estaba indicando que fue la voluntad de Dios que él muriera. Que Pedro no había entendido cuál fue la voluntad de Dios. Que era la voluntad de Dios que el Mesías muriera. Jesús habló a Pedro con palabras fuertes, muy fuertes, llamándole Satanás. Pero le habló tan fuerte porque vio detrás de la sugerencia de Pedro, una sugerencia satánica, lo mismo que Satanás había sugerido a Cristo cuando fue tentado. Cuando Cristo fue tentado, Satanás repetidamente quiso tentarle para llegar a la gloria, evitando el sufrimiento, evitando a la cruz. Y básicamente es lo mismo que Pedro estaba sugiriendo, que él no debería de sufrir. Y Cristo le hizo entender que era necesario. Entonces Pedro le dijo que no debería de morir porque no entendió el verdadero propósito y la verdadera misión del Mesías. Cristo, tal como fue, no cabía dentro de las categorías falsas que Pedro tenía en su mente para el Mesías. Pedro no entendió la salvación que Cristo vino a brindar. No entendió esta salvación porque no entendió el problema. Esto es algo que yo estaba compartiendo anoche con los jóvenes. Si nosotros no entendemos bíblicamente cuál es el problema de la humanidad, entonces no vamos a poder apreciar bíblicamente cuál es la solución, ¿no? Y Pedro solamente estaba pensando en liberación político de los romanos. Por consiguiente, él esperaba un Mesías que iba a ser un libertador político, ¿no? Y él no entendió que el ser humano tenía un problema muchísimo más grave, que los judíos también tuvieron un problema muchísimo más grave que la ocupación romana de la tierra prometida. Su problema más grave fue la separación del Dios Santo y la condenación por el pecado. Pedro no entendió lo que dice en Romanos 3:25, que Dios había estado pasando por alto los pecados pasados. Pedro no entendió en las palabras de Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede salvar. Él tuvo un concepto demasiado pequeño del problema de la humanidad y por consiguiente tuvo un concepto demasiado pequeño del Mesías. Y Cristo, nuestro texto, estaba tratando de explicarle: mira, el problema del ser humano es muchísimo más grave de lo que tú piensas, y por consiguiente mi misión es muchísimo más difícil, pero más importante también de lo que tú piensas. Yo no he venido para liberar a las personas de los romanos, sino de sus pecados, de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud romana, ¿no? Y bueno, yo creo que hay unas aplicaciones importantes aquí. Estas dos ideas, la idea de un Mesías sufriente y la idea de un Mesías que salva del pecado, siguen siendo no muy populares hoy en día. O sea, en primer lugar, en cuanto a lo de un Mesías sufriente, existe hoy en día, aún entre iglesias supuestamente cristianas, esta enseñanza del Evangelio de Prosperidad, que enseña que tú nunca debes estar enfermo, tú nunca debes sufrir y que debes tener una vida suave. Y estas personas realmente no han entendido bien ni a Cristo ni a la vida cristiana, que incluye el sufrimiento, ¿no? Pero segundo, la idea de un Mesías que vino para salvar del pecado va muy en contra del pensar de muchas personas en iglesias que tienen una tendencia hacia cierta especie de un tipo de evangelio social. Es decir, que hay personas que quieren reinterpretar a Cristo y quieren reinterpretar o cambiar el significado de Cristo y la misión de Cristo. Y al hablarles y al decirles que mira, el significado principal de Jesús, la razón principal, primordial, por la que Él vino, fue para morir como un sacrificio, como un sustituto en lugar de los pecadores, ellos no quieren aceptar eso. Y al decirles que su misión principal fue el de salvar a los pecadores de sus pecados, de salvarles de la ira de Dios, ellos no quieren aceptar a eso, más bien quieren redefinir a Jesús como un hombre ordinario, no Dios, sino un hombre ordinario, cuyo muerte fue un accidente y no parte del plan de Dios, y cuya misión fue la justicia social. Pero sencillamente tratar de esforzar a Cristo caber dentro de unos de estos moldes es no aceptar al Nuevo Testamento en sus propias palabras. Es querer cambiar a la enseñanza de las Escrituras y esforzar a Cristo a caber dentro de un molde que es aceptable a las personas hoy en día. Y ciertamente ha habido ahora varios siglos personas, teólogos liberales que atacan a la Biblia, que atacan a la confiabilidad de la Biblia, que nos darían de entender que realmente el Jesús de la Biblia no es el Jesús histórico. Y ha habido académicos, teólogos que han supuestamente estado en la búsqueda del Jesús histórico. Pero lo irónico es que si no vamos a encontrar a Jesús en la Biblia, en el texto antiguo, que es más confiable que cualquier otro texto antiguo,
¿Debemos pensar que vamos a encontrar al Cristo verdadero en otro texto? O sea, es impensable. Si la Biblia no nos dice quién fue el Jesús verdadero, ningún otro documento nos va a dar al Jesús histórico. Y lo irónico de esta supuesta búsqueda para el Jesús histórico es que no importa cuál sea la época, esto empezó creo en los 1800, principio de los 1900, que el supuesto Jesús histórico que estos teólogos encuentran siempre cabe dentro del molde de lo que es politically correct, de lo que es muy aceptable durante el tiempo. Es decir, que quitan la ofensa del Evangelio, quitan la ofensa de Jesús. Pero el Evangelio es ofensivo. El mensaje de Jesús y el significado de Jesús es ofensivo. Entonces, si tratamos de cambiarlo, pues estamos, bueno, cambiando a la Biblia y no aceptando a Dios tal como Cristo es presentado en la palabra. Entonces, la primera de tres cosas sorprendentes que Cristo enseñó fue que Él iba a ser crucificado y morir. La segunda cosa sorprendente fue que su mensaje se trataba de sí mismo. Y vemos a esto en los versículos 35 y 38. En 35 Él dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. En versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces, otra vez vemos un poco de desarrollo en el mensaje de Jesús, un poco de avance en el mensaje de Jesús en comparación con lo que Él estaba enseñando a sus discípulos antes de este momento. Antes de este momento, Jesús había estado enseñando acerca del reino de Dios. Y el enfoque más fue en el reino de Dios y no hablaba tanto acerca de sí mismo. Pero a partir de este texto, Jesús empieza a enseñar acerca de la importancia de la devoción, no a un concepto teológico, no a unas reglas, no a una iglesia, sino a sí mismo. ¿No? Él dijo que el que se avergonzare de mí, el que quiere seguirme a mí. Entonces fue un desarrollo, un avance en su mensaje, en que empezó a enseñar no solamente acerca del reino de Dios, sino acerca de devoción a sí mismo. Y esto también hubiera sido contrario a las expectativas populares en el día de Jesús. Seguramente las personas tenían una expectativa de un Mesías, pero ellos, lo importante no iba a ser el Mesías, sino la liberación de Roma. ¿No? Esto fue el enfoque y no tanto devoción personal al Mesías. Entonces Jesús, al enseñar acerca de la devoción a sí mismo, estaba enseñando algo inesperado. Bueno, hay una aplicación muy importante aquí. Jesús, al enseñar esto, estaba enseñando en los versículos que acabo de leer que las personas iban a ser juzgados según su reacción a Él personalmente. ¿No? Así dijo en 34 y 35 y 38. Y Él también enseñó que la meta de la fe que Él estaba enseñando fue la devoción a Él mismo. Y otra vez, estas dos ideas no son populares hoy en día. Primero, la idea de que la manera por la que las personas van a ser juzgados, que es por medio de su reacción a Jesucristo. Generalmente la mayoría de las personas en el día de hoy y la mayoría de las religiones tienen como un juego de reglas, ¿no? Que distinguen entre el bien y el mal, y las personas en estas religiones van a ser juzgados conforme a que si cumplieron con estas reglas o no. Y aún personas que no tienen ninguna religión, aunque no tienen ningún libro santo para seguir, digamos, en sus propias mentes tienen un concepto entre el bien y el mal. Y la mayoría de las personas quieren pensar que las personas van a ser salvos por su propio esfuerzo, por sus propios méritos y por la manera que o cumplieron o no cumplieron con un juego tal vez abstracto de reglas. Entonces la idea de que una persona no va a ser salvo así, sino únicamente y exclusivamente por la manera que reacciona a Jesucristo, es ofensivo a muchos, ¿no? Al decir a las personas que el hindú, que es un hindú sincero, no va a ser salvo por ser un hindú sincero. O que el budista, que es un budista sincero, no va a ser salvo por ser un budista sincero, es ofensivo a muchas personas. Ellos preferirían que hubiera alguna regla, algún estandarte abstracto y no tan exclusivo y específico. Pero así es. Así es el mensaje de la Biblia, así es el mensaje de Jesús. Si queremos ser seguidores de Jesús, debemos aceptar lo que Él enseña. Y Jesús enseñó que la manera que las personas iban a ser juzgados dependía de su reacción a Él. Y eso tiene sentido porque la Biblia nos enseña que la vida, que todo es cristocéntrico. La Biblia dice en Colosenses y en Romanos que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El propósito de la existencia, el propósito de la vida, el propósito de todo es para exaltar a Jesucristo. Si no fuera por eso, Dios no hubiera creado al mundo. El mundo existe para exaltar a Jesucristo. Por consiguiente, no tiene sentido decir, pero no puede Él ser salvo por ser buen budista, buen hindú, buen musulmán. No, esto no es el mensaje de la Biblia. Todo existe para Cristo. Y el mensaje de Cristo mismo fue que la salvación dependía de la reacción de uno a Él. Y bueno, como otro punto de aplicación, eso debe ser algo que nos motiva para hablar con otros acerca de Cristo. Si realmente estamos convencidos que Él es la única esperanza, deberíamos compartir esa esperanza con los demás. Bueno, la otra idea, la idea de que la meta de la fe es devoción personal a Cristo, no es muy popular hoy en día tampoco. No es muy popular porque muchas personas que no creen en la Biblia, que tienen una cosmovisión más moderna, no aceptan a lo sobrenatural. Entonces ellos de antemano descartan la posibilidad de que el cristianismo sea verdadero, y por consiguiente para ellos la única religión que realmente sirve es una religión que termina con acción social. O sea, hay en ateos, hay en agnósticos que tal vez no sean agresivos en contra de la religión, mientras que tú estás muy metido en la acción social, ¿no? Y si ellos te ven y dicen, ah, qué bueno, está ayudando a los pobres, está haciendo esto y esto y eso, está bien. Pero tú al explicarles que mira, sí, yo trato de ayudar a los pobres, yo trato de estar involucrado en la acción social, pero la meta principal de mi religión no es la acción social. La meta principal de mi fe es devoción personal a Jesucristo, es adoración de Jesucristo. Para estas personas una religión así es necio, es absurdo. Ellos menosprecian es una religión cuya meta es devoción a Jesucristo, cuya meta es la adoración. Esta idea no es muy popular hoy en día, pero espero que vean que este fue el mensaje de Jesús. ¿Queremos a Jesús, sí o no? Si le queremos, aceptémosle en sus propias palabras, de acuerdo a su propia enseñanza. Una tercera cosa que Él enseñó en el versículo 38 fue que Él iba a regresar en gloria. Aquí por primera vez Él menciona eso también. Él dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, vemos que Cristo aquí por primera vez menciona que Él va a venir en gloria. Y fíjense que los discípulos no se habían dado cuenta todavía que Él era Dios mismo. Ellos pensaban que Él era el Mesías, pero no habían captado la grandeza de Él. Entonces probablemente hubiera sido sorprendente y chocante escucharle qué quiere decir cuando Él regresa en su gloria. Entonces vemos que su expectativa fue falso, pero fue falso por dos extremos. Por un lado, ellos no habían apreciado que Él iba a sufrir y morir, ¿no? Entonces, la realidad del Mesías fue peor de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban que el Mesías iba a triunfar y ser glorioso. Entonces, la realidad del Mesías, de un Mesías sufriente y que iba a morir, fue peor de lo que ellos esperaban. Pero por el otro extremo, lo mejor que ellos esperaban fue un hombre que iba a triunfar y tener una vida y luego morir. Pero Cristo fue mucho mejor, fue mucho más de lo que ellos esperaban. No fue solamente como un hombre, como cualquier otro hombre, sino fue Dios mismo. Entonces iba a sufrir mucho más de lo que ellos esperaban, pero iba a ser muchísimo más glorioso de lo que ellos esperaban. Y aquí Él lo indicaba al referirse a su venida en gloria. Y bueno, de la misma manera, esta idea no es muy popular hoy en día. Hay personas que supuestamente dicen que aprecian, que respetan a Jesús, que dicen que bueno, Él fue un buen maestro moral, ¿no? Y dio buenas enseñanzas, pero no quieren aceptar que Jesús fue y es Dios. No quieren aceptar que Jesús existía antes que naciera en Belén y que Jesús vendrá otra vez en gloria. Para ellos esto es absurdo, pero así enseñó Cristo. Y de hecho, de repente algunos de ustedes han leído a C.S. Lewis. Él tiene un argumento acerca de esto, que para aquel que dice que no, yo no creo nada sobrenatural acerca de Jesús, solamente que fue un buen maestro de la moralidad, que esto no tiene sentido, que si Cristo no fue Dios, tomando en cuenta los reclamos grandes que Él hizo, las cosas grandiosas que Él decía acerca de sí mismo, si no fue Dios, si no fue cierto lo que Él dijo, entonces o estaba loco o era mentiroso. Y un mentiroso y un loco no hace un buen maestro moral. Así que o tenemos que aceptar Jesús tal como es, tal como lo encontramos en las Escrituras, como Dios que se hizo hombre, que existía antes, que vendrá otra vez gloriosamente, o tenemos que rechazarle completamente. Pero no podemos aceptarle a medias y decir, no, fue un buen maestro moral. Si no fue Dios, fue un loco, un mentiroso, no fue un buen maestro moral. Es todo o nada. O le aceptemos tal como le encontramos, o le rechazamos, ¿no? Bueno, entonces hemos visto que Cristo enseñó que Él iba a sufrir muerte, enseñó acerca de sí mismo y enseñó acerca de su propia grandeza. De aquí vamos a ver que Él enseña que el discipulado no es lo que los discípulos pensaban. Y fíjense que esto tiene sentido. Si tú piensas que el Mesías va a ser un conquistador, que solamente va a triunfar y ser victorioso, lógicamente tú piensas que ser un discípulo del Mesías también es solamente triunfar y ser victorioso. Entonces Cristo aquí en los últimos versículos enseña a los discípulos que tal como fue el patrón para Jesús, sufrimiento y luego gloria, la cruz y luego la corona, que así también iba a ser el patrón del discipulado cristiano. Lo que espera al creyente es glorioso, es muchísimo más glorioso de lo que los discípulos habían esperado. Lo máximo que ellos esperaban del Mesías fue la liberación de Roma. Y lo que Cristo vino para darles fue la liberación del pecado, fue la vida eterna, la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, como leemos antes. Entonces Él vino para darles algo muchísimo más glorioso, pero tal como fue en la vida de Él, también iba a ser en las vidas de ellos y en las vidas de nosotros, sufrimiento y luego gloria. Y a eso estoy llegando, que si nosotros no entendemos eso, vamos a estar bien decepcionados con la vida cristiana. No debemos ser ingenuos y pensar que seguir a Cristo solamente es pasar de victoria a victoria a victoria, triunfo a triunfo a triunfo. Es sufrimiento y luego gloria, dificultad. Pablo dijo que por muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. Así enseñó él en el libro de Hechos a un grupo de conversos nuevos. Fue casi lo primero que les dijo. Entonces quiero que veamos rápidamente a seis cosas que Cristo dijo acerca del discipulado. Y antes de eso quiero señalar algunas cosas. Fíjense que en el versículo 34, antes que Jesús enseñara eso, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Y luego él dijo estas seis cosas acerca del discipulado. Lo que quiero que vean es que estas palabras fueron dirigidas a la multitud y no solamente a los discípulos. En otras palabras, no existe cristianismo y cristianismo light. Solo hay una clase de cristianismo, y esto es: no existen dos tipos de cristianismo, el cristianismo serio y el cristianismo ligero. Solo hay cristianismo. Estas palabras fueron dirigidas a la multitud. Debo mencionar dos precauciones acerca de las palabras de Jesús que vamos a ver aquí. Primero, no debemos entender que es una secuencia. No es como que uno tiene que negar a sí mismo, luego tomar su cruz, luego morir. No creo que es una secuencia, creo que sencillamente está mencionando a varias cosas. La segunda cosa, de ninguna manera debemos entender que Cristo está diciendo que tenemos que hacer estas cosas para ser salvos. Entendemos que la salvación es el regalo de Dios, dado gratuitamente, comprado para nosotros por Cristo. Y Cristo pagó 100% de lo que los pecadores debían a Dios, y Él nos regala 100% de la salvación que nosotros necesitamos para ser salvos. Entonces, lo que Él está escribiendo aquí no es cómo ser salvo, sino esto es lo que está involucrado en seguirle a Cristo. Y que aquel que quiera ser salvo tiene que aceptar que ser cristiano va a incluir a estas cosas. Entonces, rápidamente, seis cosas. En el versículo 34, Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, la primera cosa es la autonegación. Yo mencioné a esto el domingo. Muchos mal entienden a eso. Muchos piensan que lo que Jesús está diciendo es que debo negar a mí mismo lo que verdaderamente quiero. Como que yo veo a esta cosa pecaminosa y realmente lo quiero y realmente pienso que pueda satisfacerme, pero me voy a negar. No, está refiriéndose a algo más fundamental en la esencia de nuestro ser. Está diciendo que la esencia de una persona incrédula es de amar a sí mismo más que cualquier otra cosa. El objeto principal de los afectos de aquel que no conoce a Cristo es uno mismo. Y Cristo está diciendo que los discípulos suyos tienen que negar a sí mismo, tienen que dejar de amar a sí mismo más que a cualquier otra cosa, y tienen que amar a Cristo. Entonces, lo que está en vista aquí es un cambio fundamental. Que cuando uno es salvo, Dios cambia su corazón. Tal que el cristiano ya no mira al pecado y dice: sí, yo sé que esto me satisficiera, pero me voy a negar. No, Dios cambia el corazón de uno. Tal que mira esto y dice: sí, tal vez me daría una felicidad pasajera, pero luego dolor. Y yo sé que esto realmente no me satisficía. Y yo sé que conocer a Dios y que seguir a Cristo es lo que realmente satisface. Bueno, la segunda cosa que él menciona es el tomar de la cruz. Y aquí él está usando una imagen chocante. Es la imagen de una persona que está andando a su muerte, que está cargando a su propia cruz y que va a morir. Y obviamente los criminales en el día de Jesús fueron obligados a hacer esto obligatoriamente. Pero Jesús está diciendo que los discípulos suyos deberían de hacerlo voluntariamente. Y bueno, de repente para nosotros aquí en los Estados Unidos, esto es difícil de asimilar. Porque realmente no existe para nosotros actualmente en este país el peligro de ser matado por seguir a Cristo. Pero no debemos disminuir lo que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo literalmente que uno, si quiere seguirle a Él, debería de estar dispuesto aún a morir por su lealtad a Él. Y las palabras de Jesús hubieran tenido mucho significado para sus oyentes originales. De hecho, muchos de los discípulos murieron mártires. Estas palabras de Jesús que fueron grabados por Marcos hubieran tenido mucho sentido para los lectores originalmente. Ellos mayormente eran creyentes en la ciudad de Roma y seguramente muchos de ellos habían sufrido e iban a sufrir la persecución. Entonces lo que él dijo fue muy real para ellos. Y aún hoy en día las palabras de Jesús tienen mucha aplicación para las personas. En los países árabes, en China, en otros lugares así, frecuentemente los cristianos son echados a la cárcel, son encarcelados e inclusive a veces son matados por convertirse a Cristo y por seguir a Cristo. Así que no debemos disminuir lo que Jesús está diciendo. ¿Y cómo podría esto aplicar a nosotros? Puede ser que un día las leyes de nuestro país cambiarían tal que existiera persecución en nuestro país. O puede ser que Dios llamaría a alguien a ir al campo misionero a un país donde es peligroso y uno puede perder la vida. Entonces no debemos disminuir lo que Cristo está diciendo. Algo relacionado en versículo 35, Él habla acerca de la muerte. Creo que esta es una elaboración de lo que está diciendo acerca de la cruz y está dando la imagen de la corte y de una persona que está ante un juez y que si sigue confesando a Cristo va a morir y que si niega a Cristo que va a recibir a su libertad. El versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces Cristo está diciendo que si uno quiere al mundo, no puede tener a la vida eterna. Pero aquel que esté dispuesto aún a perder a su vida, pueda hallar a la vida eterna. Bueno, luego en los versículos 36 y 37, Cristo habla acerca de la necesidad de renunciar al mundo. Y aquí la idea es que seguir a Cristo es dejar atrás a la vida y los deseos pecaminosos de uno. Que seguir a Cristo es similar a la autonegación, es morir a los deseos pecaminosos, es estar dispuesto a ya no buscar a la satisfacción y a la felicidad en el mundo, sino a buscarlo en Cristo. Y Cristo dice que el que gana al mundo lo hace para un costo, y el costo es perder a su alma. Es decir, es imposible simultáneamente querer seguir a Cristo y querer todo lo que el mundo ofrece. Los valores cristianos son contrarios a los valores de este mundo. Este mundo estima y valora ciertas cosas y Dios estima y valora a otras cosas, y no puede estar en las dos aguas simultáneamente. Entonces, seguir a Cristo es renunciar al mundo, pero vale la pena, porque el mundo no satisface. El mundo no satisface y es pasajero. Aun si satisficiera, pongamos que satisficiera, si lo alcanzaras, viendo a las personas aquí esta noche, yo diría, bueno, tal vez mi hijita Olivia es la menor, dentro de 90 años probablemente cada uno de nosotros vamos a estar muertos. Entonces, ¿de qué sirviera ganar al mundo aún si satisficiera, si solamente lo tendríamos 90 años? Pero no satisface, y es temporal. En cambio, lo que Cristo ofrece realmente satisface y es eterno. Bueno, la penúltima cosa que Cristo menciona es la humillación. Habla acerca de los que se avergüenzan de Él. Y en el contexto creo que está hablando acerca de la persecución. Otra vez, en nuestro contexto tal vez esto no aplica, pero creo que viendo la aplicación más amplia, podemos entender que esto sí aplicaría a nosotros. 1 Corintios 1 nos dice que el mundo considera al mensaje de la cruz como locura y considera a los que creen el Evangelio como necios. Entonces, seguir a Cristo trae humillación, trae el menosprecio del mundo. Y si nosotros queremos seguir a Cristo, sencillamente tenemos que aceptar que el mundo nos va a menospreciar. Y si tú quieres la estima del mundo y a la vez quieres seguir a Cristo, te va a ser muy frustrante. Porque a la medida que tú eres fiel a Cristo, el mundo te va a considerar necio. ¿Podrías tú ganar la estima del mundo? Sí, pero negando a Cristo, siendo fiel a Cristo, sencillamente el mundo te va a menospreciar. Y como hablamos anoche con los jóvenes, yo estoy seguro que el mensaje cristiano no es necio. Que el mensaje cristiano es coherente, tiene sentido. De hecho, creo que nos da la mejor explicación de la vida. Y creo que se puede defender al cristianismo aún al nivel académico. Pero no importa, tú puedes explicar con el lenguaje de un PhD el cristianismo a una persona y defender al cristianismo de una manera muy académica, y a menos que si Dios toque el corazón del que te escucha, esta persona va a pensar que tú eres un necio. Y esto sencillamente es parte del costo de seguir a Cristo. Así que si queremos a Cristo, tenemos que aceptar el menosprecio del mundo. Finalmente, el discipulado en el servicio del Mesías, en el servicio de Jesús, es orientada hacia el fin. En versículo 38 y capítulo 9, versículo 1, vemos que Cristo habla acerca de su segunda venida. Y el mundo otra vez nos diría que esto es muy necio. El mundo piensa que este mundo es lo único que existe. Por consiguiente, ellos nos dicen, busca conseguir todo lo que puedes mientras que puedes. ¿No? Y al mirar a nosotros que decimos, no estoy buscando aprovechar de las cosas que el mundo ofrece, porque yo estoy esperando algo mejor en el futuro, ellos dicen, esto es absurdo. Pero así es el mensaje de Cristo, que lo mejor que Cristo nos ofrece está venidero. Claro que ahora podemos experimentar gozo y alegría en Cristo, aún en medio de la tristeza, pero lo mejor es venidero. Y Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Cristo no fue resucitado, nosotros somos los más miserables que hayan. Y es así, porque si Cristo no fue resucitado, si no es cierto el cristianismo, el mundo tiene razón. Deberíamos estar buscando tener todo lo que podemos mientras podemos. Pero yo creo que es cierto. Y nos espera algo mejor en el futuro, y es por eso que podemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a no buscar lo que el mundo ofrece, porque nos queda algo mejor. Bueno, en conclusión, hemos visto que los discípulos tuvieron un concepto equivocado del Mesías, por consiguiente un concepto equivocado del discipulado. Cristo iba a ser crucificado, iba a morir. Su mensaje se trataba acerca de sí mismo y él enseñaba acerca de su propia grandeza celestial. Él enseñó que el discipulado iba a seguir el patrón de su propia vida, sufrimiento y luego gloria. Les animo a que acepten a Cristo en sus propios términos, en sus propias palabras. Este es el mensaje de Cristo. Y les digo que yo, como un peregrino más, juntamente a ustedes, estoy en este camino. Es un camino difícil, como dijo Pablo, por muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios, pero vale la pena. algo mejor nos espera, algo en el futuro que es venidero es mucho mejor. Así que sigan adelante. Oremos. Señor, gracias por habernos dado a Cristo. Y Señor, aunque seguirte es difícil, entendemos que vale la pena. Señor, nosotros creemos, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a creerte, a confiar en ti, a confiar en ti aún en medio de las tribulaciones y a poner a nuestra esperanza en lo que tú nos has prometido, en lo venidero. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.